lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En este recorrido de radio que hacemos a base de información, sobre todo de información, les apunto tres paradas que creo que son muy interesantes y que están pensadas en los oyentes como ustedes, ya saben, oyentes inteligentes, audaces y educados. Así es como entendemos que son todos ustedes. A las 8:30, Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez explican cómo está el mundo. A las 9, una nueva sección, Entre una fuente y un río, con Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente. A las 10:15, Victoria Lafora, Antonio Papel y Carmen Remírez de Ganuza. If I was a gambling man, never would have let you play your hand with a broken down cowboy like me. Ya sabe uno que no descubre nada si les digo que en este programa nos gusta hablar de fútbol, mucho. Mucho, además. Sabemos, como dice Jorge Valdano, que el fútbol es lo más importante entre las cosas menos importantes. Y lo sabemos, sobre todo, en la medida en que las preferencias nos llevan a una conversación fresca, cómica y exagerada. Incluso los que tímidamente son de algún equipo participan en polémicas y desplantes. Y sí, evidente, algo tiene el fútbol que suele ser la única conversación posible cuando otras han fracasado y son inconvenientes. Entre la memoria democrática, digámoslo rápido, y la memoria futbolística de los tiempos en que coleccionábamos cromos, hay una notable diferencia. Con el fútbol se hace añicos el frontispicio del Templo de Delfos, donde alguien esculpió la frase de «Nos cete ipsum», «conócete a ti mismo». Pero con el fútbol, uno también, a poco listo que sea, no se enfada, y menos pierde a un amigo. Hay pasión, pero contención. Hay emoción, pero frialdad en el corazón cuando la derrota lo hiela. Hay alegría, incluso en la derrota, la podemos sentir. Cuando vemos felices a gentes que queremos, pero ¿qué se le va a hacer? Insisten en seguir al equipo equivocado, aunque haya ganado el nuestro. Todo esto que les cuento nace de un mensaje, de un WhatsApp, con una referencia que me ha enviado mi amigo José Marcos. José trabaja en El País y es colaborador de este programa y, como la mayoría de este equipo acérrimo, simpatizante del equipo que ha hecho del partido a partido un tratado de filosofía para huir del tiempo. Es, para entendernos, un periodista político, pero antes, para llegar a hablar con ministros y presidentes, conoció el barro de los entrenamientos, el frío de los partidos de un domingo de enero por la noche y las tediosas respuestas de los futbolistas para abordar el arte de la crónica deportiva. La historia que me cuenta mi compañero está escrita por el periodista del País, Fernando Peinado, y es, a mi parecer, una pequeña joya periodística. A estas alturas, después de tantos años de periodismo, uno busca historias, historias bien contadas, en las que el pálpito del corazón humano esté siempre presente. Esta historia nace en 2017, cuando los indios dejaron la ribera del Manzanares para irse a Canillejas, y una buena parte de la afición notó enseguida que les faltaba algo sagrado que complementa siempre un partido. Antes, cuando las ilusiones y la esperanza de un resultado nos desbordan, y después, cuando la alegría de una victoria continúa o la pena de una derrota se comparte en silencio con la última copa. Les faltaba un bar. Muchos de ellos exploraron el nuevo barrio buscando un bar que les acogiera, les entendiera y les soportara. Y acabaron en el bar Aquelarre, uno de esos lugares forrados hasta el cuarto de baño con banderas, bufandas y fotos de jugadores del Real Madrid, el eterno rival. Ocurrió que uno de aquellos atléticos que estaba buscando el bar vio un día al dueño del local tirando cañas entre bocadillos de calamares, pero vestido con una camiseta del Real Madrid. Y entonces dijo: yo ahí no paso. Otro le siguió: nos va a dar algo ahí si es que no nos envenenan. Días atrás, el dueño del bar había salido en la televisión mostrando su temor porque unos radicales del Atleti le habían amenazado con quemar el Aquelarre. Y entonces sucedió que lo vio un socio del Metropolitano de nombre Miguel Ángel Martín. Y sin perder el tiempo, se fue a hablar con el dueño del bar amenazado y entonces comprobó que eso que se dice en la política y suele ser mentira, resulta ser verdad en el ámbito del fútbol, que es mucho más lo que une a las aficiones que lo que las separa. Martín habló con sus amigos huérfanos de una taberna y descubrió en el dueño del bar, que sirve copas con la camiseta del Madrid, a una persona educada que se sentía atemorizada e indefensa. Y entonces Martín sacó lo mejor de él y volvió a llamar a su peña y les contó que había descubierto un bar y les dijo cómo era, que había fotos del Madrid por todos sitios, que el dueño ponía los cubatas con la camiseta de Benzema puesta, que quizá era un poco raro que se fuera al cuartel general, pero que había que probar y mostrar lo que eran, porque el dueño del bar trataba al que entraba como a un cliente más. Y así es como el Aquelarre se ha convertido en el bar de las previas para una buena parte de la afición rojiblanca. Bares, qué lugares. Joaquín tiene 70 años, suele hacer 300 euros de caja al día, pero la jornada, el día que hay fútbol y Martín viene con sus amigos, la caja pasa de los 2.000. Lo demás se lo pueden imaginar. Lo que nunca pudo imaginar el dueño del Aquelarre, tan blanco, tan madridista de toda la vida, es que le diera de comer la afición del Atlético de Madrid. Y ahí sigue, poniendo cañas y cubatas, vendiendo bocadillos, vestido con la camiseta del 10 blanco, mientras sonríe al escuchar los cánticos dedicados a Simeone. Y entonces Joaquín atiende con gracia la petición para que se haga del Atleti. Y dice que sí, que lo hará, que se hará el mismo día que se vaya a morir, para que así quede uno menos. Por lo dicho, entiendo ahora muy bien aquello de Maradona cuando dijo: estoy arrepentido del 99% de todo lo que hice en mi vida, pero el 1%, que es el fútbol, salva el resto. Esto es fútbol, un bar en Canillejas con un jefe vestido de Benzema que quiere que el Aquelarre, sea de quien sea, tenga identidad madridista y cariño colchonero. Y todavía hay por ahí que no cree en los milagros.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hasta las 7:30, la crónica de la actualidad con Javier Fernández Mar Domingo, uno del Atleti, por cierto. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Félix. Y lo primero que hacemos cada día a esta hora en Onda Madrid en el Enfoque es echar un vistazo a las carreteras. Vamos a comprobar cómo se circula por las de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, pendientes de un vehículo accidentado en la salida de Madrid por la A42, la carretera de Toledo, a su paso por Getafe, que está ocasionando 1,5 kilómetros de retención. Pero a esta hora, lo más complicado en Madrid, la salida por la carretera de Valencia, la A3, a la altura de Rivas, y de entrada en la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz. Ya en la M40, especialmente denso el del tramo de Hortaleza en sentido A2, Coslada en sentido A3, Pozuelo en sentido A5 y Valdemarín en dirección A6.
La Agencia Europea del Medicamento recomienda vacunar también a los niños entre los 5 y los 11 años, los que quedaban por debajo de la llamada población diana. El repunte de la pandemia, sobre todo en Centro Europa, hace que se extremen las medidas. Mientras aquí, en España, los datos de hoy, ¿qué nos dicen? ¿Los conocemos ya, Luis Mínguez?
Pues aún no tenemos ese balance diario que divulga el Ministerio de Sanidad en torno a esta hora y que esperamos con cierta expectación tras la subida ayer de 10 puntos en la incidencia acumulada hasta los 149 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Una cifra que nos colocaría a solo un punto del llamado riesgo alto de transmisión de coronavirus si no se hubiera modificado esta semana el llamado semáforo COVID, que al hacerlo nos mantiene en riesgo medio para el conjunto del Estado. Mientras esperamos ese balance, hoy es noticia que la Agencia Europea del Medicamento ha recomendado vacunar en efecto a los niños de entre 5 y 11 años, para lo que ha ampliado la licencia al conglomerado Pfizer-BioNTech. Recibirían la tercera parte de la dosis de un adulto con el mismo intervalo entre primera y segunda inyección. Pero en España este nuevo grupo vacunal tendrá que esperar. El Ministerio Ministerio de Sanidad ha explicado hoy que la recomendación de la EMA deberá ser estudiada por la Ponencia Española de Vacunas para pasar después a la Comisión de Salud Pública. La prioridad ahora, sostiene el Ministerio, es, además de convencer a los no vacunados, completar la tercera dosis para los mayores de 60 años y los colectivos de sanitarios y sociosanitarios, más la segunda a los que se vacunaron con Janssen. Y son 16 millones de españoles en total.
Aquí en Madrid, mientras tanto, la comunidad despliega de nuevo el dispositivo, toca citar, y vacunar a los mayores de 60 años, a los de Janssen, a los que recibieron la dosis de Janssen, que tienen que ponerse una segunda dosis, y también a los niños. Lo ha explicado Enrique Ruiz Escudero esta mañana aquí en Onda Madrid con Juan Pablo Colmenarejo en el Buenos Días. ¿Cuáles son esos próximos pasos, Fátima Sotorrío?
La tercera dosis en los sanitarios comenzará la semana que viene, después a los mayores de 60 y tras ellos a la población general. Lo anunciaba así el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
La vacunación a profesional sanitario comenzará la semana que viene para hacerlo con la mayor celeridad posible, que solo con el hecho de personal sanitario más de 60 a 69 y luego con la recomendación de la EMA, que ya ha dicho que recomienda a adultos por encima de 40 años, lo cual significa que no tardando mucho será para toda la población mayor de 18 años.
Madrid preparado también para vacunar a los niños mayores de 5 cuando lleguen las dosis, que son distintas a las de adultos. La duda puede estar en dónde realizar el pinchazo, si en los centros de salud o en los colegios.
No sé el tiempo que tardará Pfizer en suministrarnos la vacuna, y a partir de ahí, claro, dependiendo si la recibimos en periodo vacacional o no, porque bueno, también se está valorando si la posibilidad de hacerlo dentro de colegios hay con disparidad de opiniones, ¿no? Porque son menores y a lo mejor lo más recomendable es hacerlo con los padres delante siempre.
Escudero reconoce que en las próximas semanas se deberán desplegar de nuevo toda la red de vacunación de la región y la autocitación, porque se van a juntar los que reciban las terceras dosis con los de la segunda de Janssen y la primera de los niños. En total, casi 2 millones de madrileños llamados a recibir un nuevo pinchazo.
Madrid apuesta por la vacunación y también por el cribado masivo, haciendo test. No habrá medidas restrictivas, al menos de momento, ni tampoco pasaporte COVID, pero esto en cada comunidad va por libre. Hay algunas en las que ya lo saben, la justicia ha rechazado su implantación, pero en otras se ha avalado y se va a empezar a exigir, como por ejemplo en Navarra, Eva Prat.
La justicia navarra ha avalado hoy, calificándolo de idóneo y proporcionado, el pasaporte COVID para acceder a partir del sábado y hasta el 7 de enero a restaurantes de más de 60 comensales y ocio nocturno. También los tribunales han permitido a Cataluña que a partir de esta madrugada pueda exigirlo además para entrar en residencias, restauración y gimnasios. Aragón lo puede usar desde hoy también para celebraciones y eventos multitudinarios, y Galicia, que ya lo aplica en ocio nocturno y albergues, quiere extenderlo ahora a bares y restaurantes. Quien sigue peleando ante el Tribunal Supremo para conseguirlo es el País Vasco. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, pedía al Ministerio que ponga orden.
El Ministerio de Sanidad que lidere, que coordine, que cohesione y que sobre todo que dé un paraguas legislativo a todas las comunidades autónomas para poder actuar de la misma manera.
Valencia pedirá autorización a su Tribunal Superior de Justicia para implantar el pasaporte COVID en hostelería y ocio donde haya más de 50 personas, así como en residencias y hospitales. Andalucía estudia también su implantación.
Es jueves, es 25 de noviembre y hoy se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Violencia de Género. Todos los partidos, salvo Vox, han acordado renovar el dictamen del Pacto de Estado contra esta violencia. La ministra de Igualdad, Irene Montero, recalcaba ese compromiso por parte de todos al tratarse este asunto, dice, de una cuestión de Estado.
Que la violencia contra las mujeres es una cuestión de Estado, que la lucha por la libertad de todas las mujeres es una cuestión de Estado y, por tanto, que hoy teníamos que estar todas y todos lanzando ese compromiso y actualizando este dictamen para convertir ese pacto en permanente y también para blindar su financiación y todas las medidas que nos permiten combatir hasta llegar al final de erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres.
En el Congreso de los Diputados tampoco se sumaba Vox a una declaración institucional que sí que ha contado con el resto de partidos. De hecho, Cuca Gamarra, portavoz del Partido Popular, mandaba un mensaje a los de Santiago Abascal. Lo que reclaman las víctimas, dice, es la unidad de todos.
todas esas mujeres, que hoy es en lo que tenemos que estar pensando, que son víctimas de la violencia de género, lo que debieran de estar recibiendo es un mensaje de unidad por parte de todas las fuerzas políticas en este país, dejando al margen las ideologías de que estamos con ellas. Y en ese sentido el Partido Popular siempre va a estar con ellas, siempre va a promover esas declaraciones institucionales.
Declaraciones también en este Día Internacional por la Erradicación de la Violencia de Género del presidente del Gobierno, de Pedro Sánchez, ha sido en un acto del Partido Socialista.
La causa feminista es la causa de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y, por tanto, es una causa por la democracia, es una causa por los derechos humanos, porque ningún país, por muy avanzado que sea, que se precie, es una sociedad plenamente democrática mientras la mitad de su población sufra el riesgo de violencia por el mero hecho de ser mujer.
Esta jornada, como todos los años, se ha conmemorado en la Real Casa de Correos de Madrid con un acto institucional y un anuncio de la presidenta del Gobierno Regional, de Isabel Díaz Ayuso. Habrá un nuevo centro de ayuda a mujeres maltratadas en la región. Begoña Alarcón.
Marcela escapó de las redes de explotación sexual hace 15 años, pero hoy no oculta su frustración.
Yo he visto un aumento de cada vez más niñas, de 12, de 13, de 14 años. Porque los demandantes de la prostitución, los puteros, demandan cuerpos cada vez más jóvenes.
Madrid contará con un centro de 24 horas para la atención a víctimas de la violencia sexual. Además, 25 hospitales públicos participarán en el nuevo protocolo para reforzar su atención. En Madrid son ya 7 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Maltrato, pérdida de autoestima, soledad y ahora la tiranía de las redes sociales, de la que advierte la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Tenemos que aprender, eso se lo digo especialmente a las chicas, a competir con nosotras mismas por ser cada día mejores, pero no esperar a que alguien que no sabemos dónde se encuentra nos diga si valemos más o menos. Eso es una tiranía.
Según un estudio de la Comunidad de Madrid, el 82% de las adolescentes borra una publicación si no tiene los likes esperados.
Salvo Vox, el resto de grupos sí que ha querido participar en este acto en la Real Casa de Correos y lo ha hecho para reivindicar mayor implicación en la lucha contra la violencia de género, también aquí en la Comunidad de Madrid. Pepe Frutos.
Más Madrid aprovechaba el acto para pedir a Ayuso más compromiso en la lucha contra la violencia machista. Mónica García afirma que su presupuesto ha disminuido un 40% desde 2008.
Le pedimos a la señora Ayuso que cuando tenga que elegir entre su agenda ultra y su agenda negacionista o ponerse del lado de las mujeres, que se ponga del lado de las mujeres.
Unidas Podemos reclamaba consenso para un pacto regional contra la violencia de género. Los socialistas pedían a la presidenta que aplique en Madrid el pacto estatal de 2017. Jesús Celada.
La aplicación directa, efectiva y eficaz en la Comunidad de Madrid del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.
Vox no acudía porque, según explica en una nota, no quería hacerse fotos con participantes en aquelarres ni celebrar una ley que vulnera, dice, la presunción de inocencia.
Y de la Puerta del Sol al Palacio de Cibeles, en el Ayuntamiento sí que hemos escuchado a Vox, aunque un año más se desmarcan también de esta lucha. No obstante, hemos visto allí también testimonios que siguen poniéndonos los pelos de punta y que ha recogido Mar García.
Guafa en silla de ruedas, tetrapléjica y sin miedo a contarlo.
Mi pareja me fue aislando. Un buen día decidí, harta ya de tanto maltrato, dejarle. Me pegó un tiro en la nuca y, como buen cobarde, luego se suicidó.
Mujeres como ella o como Nagore, víctima con discapacidad intelectual.
Los hombres no son nuestros dueños. Nosotros somos personas.
El mensaje político es del alcalde Martínez Almeida.
Debemos empezar desde las instituciones por transmitir una imagen de unidad.
Unión dentro, división fuera, en un minuto de silencio con voz fuera de la pancarta, lo justifica su concejala Arancha Cabello.
Queremos que las víctimas no sean de primera y de segundas.
Voces todas en Cibeles.
Detrás de esta lacra, muchos datos que reflejan, por ejemplo, la necesidad de concienciar sobre la importancia de denunciar. Es fundamental recordar que el 016 es el teléfono gratuito para hacerlo y hay que recordar también que no deja huella en la factura telefónica. Hay que denunciar para que las cifras lleguen algún día a ser cero
y no las que arroja la Comunidad de Madrid y que nos cuenta ahora Enrique López.
7 mujeres asesinadas en lo que va de año y ninguna había puesto denuncia previa a su agresor. En 2020, último año del que hay registro, las denuncias bajaron, 22.400. Ángeles Carmona es presidenta del Observatorio de Violencia de Género.
La crisis sanitaria nos ha mostrado con toda su crudeza la soledad de las mujeres que sufren malos tratos. Soledad pese a que todas las instituciones implicadas no dejaron de funcionar en ningún momento.
Vecinos, familiares o testigos son quienes frecuentemente dan la voz de alarma. De ahí la importancia de los protocolos de detención precoz. ¿Pero qué se encuentran los servicios de emergencia? Carmen Mendoza, médico, y Edurne Crespo, psicóloga, ambas del Suma 112.
Notamos un miedo que no encaja en la paciente, o también porque veamos cosas rotas por la casa, como que ha habido algún signo de violencia.
Están asustadas, tienen miedo. Es muy importante transmitirlas, que nosotros estamos ahí para ayudarlas, acompañarlas, orientarlas, escucharlas.
En 2020 había 3.149 mujeres con orden de protección o medidas cautelares, el 10% del total de toda España, y cerca de 300 agresores con dispositivos electrónicos de seguimiento.
En el Congreso de los Diputados han quedado hoy aprobados los presupuestos generales del Estado para el año 22. Para el año que viene, el Congreso ha dado luz verde a unas cuentas, las más sociales de la historia, según el Gobierno, que apenas han tenido escollos para ser aprobadas. Encamina así la coalición de gobierno su intención de agotar esta legislatura, Noelia Ontoria.
Sin sorpresas, el Gobierno ha sumado los 188 apoyos previstos, también los del PNV, y aprueba unos presupuestos que le dan estabilidad, si fuese necesario, hasta el final de la legislatura. Las críticas del PP y Vox a los pactos con Esquerra, Bildu y el PNV chocaban con la satisfacción de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
Yo creo que es un día en el que todo el mundo se tiene que alegrar, salvo la derecha de este país. Son los únicos, yo diría, que no se alegran con un proyecto de presupuesto que es imprescindible para gestionar los fondos europeos y es tan importante para blindar la sanidad, la educación, la dependencia, en definitiva, para el bienestar de los ciudadanos.
Montero ha ido a abrazar al presidente del Gobierno en cuanto se ha conocido el resultado, mientras el hemiciclo le dedicaba un largo aplauso. La negociación, eso sí, ha dejado por el camino el resquemor del PNV, desplazado por Bildu en sus conquistas presupuestarias, y un acuerdo de la ley audiovisual que Esquerra vigilará de cerca en su tramitación en las próximas semanas. El Ejecutivo no quiere hacer cambios en el presupuesto y tratará de evitar las enmiendas en el Senado.
En el capítulo de protestas, hay que celebrar que tras 9 días de huelga y varios de enfrentamientos con la policía, los trabajadores del metal y la patronal en Cádiz han llegado a un acuerdo que ya preveíamos ayer por la noche, pero hay otros frentes abiertos, por ejemplo, los ganaderos y también los sanitarios. Paloma Nolasco.
Concluye la del metal, que afecta a unos 20.000 trabajadores, y comienzan los ganaderos. Están implicadas unas 13.000 explotaciones del sector lácteo, entre ellas la del madrileño Eugenio de la Morena, víctima, dice, de la guerra de precios entre distribución e industria.
Cobro la leche en torno a 32 céntimos, me cuesta producirla más o menos 41 céntimos, pierdo 9 céntimos en litro. Al mes, en torno a unas 8 o 9.000 euros de pérdida.
También los sanitarios se quejan de que Madrid es la comunidad que menos invierte por habitante. Jesús García, portavoz de SATSE.
Hay que mejorar ya nuestras condiciones, hay que recuperar las 35 horas, hay que estabilizar el empleo, hay que ampliar las plantillas estructurales y hay que mejorar todas las condiciones, incluidas las de conciliación, de todos nuestros profesionales sanitarios. Solo así podremos dar una respuesta adecuada a nuestros ciudadanos.
Su próxima protesta el 2 de diciembre frente al Hospital Gregorio Marañón.
Y una cosa más, Madrid Nuevo Norte nacerá con todas las infraestructuras necesarias, entre otras una nueva línea de metro y el intercambiador de Chamartín. Hoy el consejero de Transportes ha dado algunos detalles que nos cuenta hasta ahora Raquel Ruiz.
Madrid Nuevo Norte tendrá 3 estaciones de metro y un intercambiador que facilitará las conexiones entre los distintos modos de transportes a 100.000 ciudadanos cada día. La movilidad está garantizada y así lo asegura el consejero del ramo, David Pérez.
Hasta el punto de que puede llegar a ser capaz de movilizar 5 millones de personas. No son las estimaciones reales, pero la capacidad de este sistema tan potente de transporte podría llegar a absorber y dar curso a ese volumen tan importante.
Antes de principios del próximo año se firmará el convenio bilateral de colaboración, que supondrá una inversión de 290 millones de euros, de los cuales Madrid Nuevo Norte aportará 141 millones para la construcción de la nueva línea de metro.
En un momento llega el enfoque del deporte, antes la agenda cultural con Manolo Calderón.
Comenzamos con los estrenos cinematográficos para mañana viernes, día 26. La Casa Gucci. Ridley Scott dirige una película basada en hechos reales sobre el asesinato en 1995 de Mauricio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer.
Gucci necesita sangre fresca. Es hora de sacar la basura.
Son mi familia.
Yo también.
El refugio. La malagueña Macarena Astorga dirige una comedia familiar navideña con diversos personajes que se quedan aislados días antes de Navidad, con Loles León, Leo Harlem y María Barranco, entre otros.
Queríais aventuras, ¿no? Pues vais a flipar.
La hija es un drama de Manuel Martín Cuenca con música de Vetusta Morla sobre las dudas de una joven embarazada para entregar a su bebé en adopción a un matrimonio.
Es mi hija.
No, cariño. La llevas dentro. Ser madre no es eso.
Lamp, una pareja sin hijos, descubre un misterioso recién nacido en su granja de Islandia, de Valdimar Johansson. Imperdonable, la vuelta al cine de Sandra Bullock. Espíritu Sagrado, de Chema García Ibarra, cuenta la historia de una asociación ufológica que intercambian información sobre mensajes extraterrestres y abducciones.
Os doy la bienvenida a la 37ª reunión de la Asociación Ufológica OVNI Levante.
El Festival de Cine Italiano se celebra hasta el próximo 2 de diciembre en el Cine Paz.
Seguimos con la gran tradición de este festival, con preestrenos de largometrajes, cortometrajes y documentales de la mejor producciones italianas cinematográficas, y el acceso a esta sección de películas italianas es totalmente gratuito, previa reserva que se puede hacer online en la página web del festival.
El Ayuntamiento de Madrid presenta desde mañana hasta el 5 de enero el Belén Popular de José Luis Mayo. La Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo organiza hasta el 15 de enero en Nuevos Ministerios una exposición con lo mejor de la arquitectura y el urbanismo español de los últimos 3 años. Bajo el título España vacía, España llena, estrategias de conciliación, la exhibición brinda por primera vez un recopilatorio con todas las creaciones premiadas en distintas convocatorias de esta edición. Continúa el Festival de Otoño hasta el próximo domingo, y con motivo de la Navidad el Teatro Circo Price acoge del 26 de noviembre al 9 de enero su clásico montaje navideño. El Café Berlín celebra desde mañana el 4º Festival Flamenco de Club con Duquende y Antonio Sánchez. Mientras tanto, los enemigos estarán actuando en La Riviera. Que se lo pasen bien.
El futuro fue, desapareció.